Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Camaleón es conocido por su habilidad para cambiar y adaptarse al entorno, lo que le da una ventaja competitiva en su hábitat. En Culmia somos camaleónicos, observamos, nos anticipamos y nos adaptamos a las necesidades del mercado. Somos capaces de afrontar cualquier necesidad relacionada con el sector inmobiliario. El destino es Culmia, la plataforma inmobiliaria líder en España. Tú eliges cómo. Nosotros te acompañaremos en el recorrido ayudándote a tomar la mejor decisión. Destino Camaleón, con Meli Torres.
Bueno, pues iniciamos una nueva sección con Culmia, Destino Camaleón, y hoy nos acompaña Víctor Portela, director de Estrategia de Marketing en Culmia, con quien inauguramos esta nueva sección y quien nos contará en qué consistirá este nuevo espacio. Buenos días, Víctor.
Muy buenos días, Meli. Encantado de estar aquí en tu programa de nuevo.
Bueno, es un placer tenerte aquí en directo. Estrenamos, volvemos de las vacaciones y estrenamos nuevos espacios. Bueno, la verdad es que son ya varios años que colaboráis con nosotros y siempre nos sorprendéis con nuevas acciones, Víctor. Esta vez, Destino Camaleón. ¿Qué nos tienes preparado este año?
Pues Meli, como comentas, cada vez que iniciamos nuevo curso escolar, pues nos gusta cambiar la sección que hacemos con vuestro programa. Y bueno, si hacemos un repaso rápido desde Culmia estamos colaborando con vosotros, pues bueno, veréis que cada curso escolar pues cambiamos, ¿no? En 2022 hicimos Momentos Culminantes, una sección muy alineada a nuestro storytelling de marca, en el que, bueno, contábamos lo que era el proceso de compra de una vivienda, ¿no? Un proceso que para un usuario tipo es complejo cuando se compra una vivienda de obra nueva, y lo que tratamos de transmitir a la audiencia a través de ese programa pues era que, bueno, que conocieran todos los pasos que se debían dar, ¿no? Y hablábamos desde la compra del suelo y terminábamos por la entrega de la vivienda y la postventa, y por ahí pasábamos pues por todos los hitos que un cliente tenía que pasar a la hora de comprar la vivienda, ¿no? Y vinieron profesionales de Culmia, de distintos departamentos, a contarnos en qué consistía el programa, ¿no? El siguiente año lanzamos Expedición Culmia, muy enfocado a conocer a los distintos portavoces de la compañía, que nos hablaran de sus departamentos y que nos dieran su visión sobre temas de la actualidad, ¿no? Y no digo el año pasado, sino porque era dentro de este año, en el último curso escolar hicimos Boarding Pass, que, bueno, queríamos reflejar a la audiencia que conociera el producto de Culmia, ¿no? Todas las promociones que tenemos en el ámbito nacional lo hicimos a través de la voz de nuestros delegados de estrategia comercial en las distintas zonas geográficas donde tenemos producto, y nos contaban pues lo que eran nuestras promociones, el entorno, las bondades que tenían, etcétera, ¿no? De modo que la audiencia, bueno, pues pudo conocer lo que es el producto de Culmia, ¿no? Y estamos hoy aquí pues para, como un nuevo curso escolar, pues para presentar esta nueva sección que hemos llamado Destino Camaleón.
Bueno, a ver, hoy vienes a presentarnos Destino Camaleón. Cuéntanos.
Pues Meli, el porqué de Destino Camaleón. Bueno, pues nosotros desde hace ya un tiempo hemos dado un viraje como marca, ¿no? Y de ser una promotora inmobiliaria llevamos ya tiempo posicionándonos como una plataforma inmobiliaria, ¿no? Entonces, en el Camaleón vemos muy reflejado lo que nosotros sentimos como compañía, ¿no? Somos una compañía que somos muy versátil, que podemos afrontar distintas necesidades relacionadas con el sector inmobiliario, y que al igual que un camaleón, bueno, pues nos adaptamos al entorno, somos capaces de ser flexibles, y cualquier cuestión relacionada, cualquier tipo de negocio relacionada con el sector inmobiliario, a través de nuestras líneas de negocio y nuestro equipo humano, pues podemos afrontarla, ¿no? Entonces, el camaleón pues nos venía muy bien para transmitir esto que queremos, ¿no? Contar a la audiencia.
¿Y por qué hacéis este tipo de acciones, Víctor?
Pues bueno, lo que te comentaba, ¿no? Nosotros queremos transmitir al sector, a los distintos stakeholders, que somos una plataforma, ¿no? Y queremos hacer secciones diferenciales, ¿no? Ya sabes que nos gusta contar las cosas de una manera diferente. Y cuando encontramos este guiño con el camaleón, veíamos que se adaptaba muy bien a lo que queríamos transmitir, ¿no? Entonces, en esta sección, pues lo que pretendemos es contar las distintas líneas de negocio que tiene Culmia, Build to Sell, Build to Rent, vivienda asequible, gestión de suelo y cualquier modalidad de tipo de producto, a través de sus portavoces, ¿no? Que son los que van a venir cada mes a contarnos, pues, cuestiones relacionadas con la actualidad y con lo que hacemos en Culmia.
¿Podrías adelantarnos qué contenidos hablaréis en esta sección?
Pues como comentaba, van a acompañarnos distintos profesionales de Culmia, todo el equipo del comité de dirección va a pasar por aquí, empezará nuestro CEO para dar una visión genérica de lo que es Culmia a día de hoy, ¿no? Y lo que supone ser una plataforma inmobiliaria. Y a partir de ahí, pues cada director de cada línea de negocio vendrá, contará cómo se adapta a su departamento, ¿no? Cómo es un camaleón en función del negocio al que se enfrenta, y aprovecharemos, bueno, pues para tratar temas de actualidad del sector, ¿no?
Bueno, la verdad es que es muy interesante. Estamos ya deseando escuchar a todos los portavoces de Culmia. Me encanta este guiño que hacéis al camaleón, y además es que encaja perfectamente con lo que es Culmia, una plataforma inmobiliaria. Bueno, aprovechando que estás aquí con nosotros y haciendo el guiño al camaleón, si te parece, vamos a conocerte un poco más, Víctor, y vamos a conocer cómo un departamento de marketing es un camaleón. Así que empezamos. Si tuvieras que tener un color concreto, ¿cuál sería el color que llevarías de base?
Es complicado, en Meli, elegir.
Desde luego.
Yo te diría que depende del momento del día y depende de cada momento llevaría un color, ¿no? Pero bueno, ahora que está muy de moda la película esta del revés, ¿no? Que, bueno, que a mí me ha encantado, que fui con los niños a verla, vi la primera, vi la segunda, ¿no? Y me encanta cómo transmiten a través de los colores esas distintas emociones. Pues me quedaría con el azul, ¿no? Con la alegría. Yo creo que la alegría es la base de todo, y todo debemos afrontarlo con alegría. Si tuviera que elegir uno, diría entonces el azul.
Uh-huh. Los camaleones son conocidos, lo has dicho antes, por su capacidad de cambiar de color según su entorno. Bueno, ¿cómo te has adaptado a los cambios en tu vida o en tu carrera?
Bueno, a nivel personal, bueno, como tú bien sabes, Meli, yo soy de Cádiz, del puerto de Santa María. Y bueno, he tenido distintas vivencias, que he tenido que ser un camaleón, ¿no? Lo que hablábamos antes, que el camaleón se tiene que adaptar y ser flexible al entorno. Pues en mi caso, decidí, cuando estaba estudiando la carrera de económica en Cádiz, de ir a Francia, de ir a París, a terminar allí mis estudios. Entonces imagínate, ¿no? De estar viviendo en una ciudad pequeñita como el puerto de Santa María, estudiar en Cádiz, a irme a París, ¿no? Con todo lo que implica. Pues bueno, no tuve más remedio que adaptarme y ser un camaleón, y la verdad que una experiencia maravillosa, ¿no? Después, decidí continuar mis estudios de marketing y me fui a Granada, a otra ciudad totalmente distinta de París, y allí estuve durante 13 años siendo también un auténtico camaleón, ¿no? Porque pasé de la etapa estudiantil a la etapa profesional. Y ya el último cambio, ya brusco a nivel personal, fue cuando decidí continuar mi carrera profesional en Madrid, hace ya pues más de 10 años, y volver a una ciudad grande, ¿no? Tenía ahí ese gusanillo, después de haber estado en París, en una ciudad tan grande, de volver a una ciudad como parecida a lo que era París, y bueno, pues un camaleón en cualquier aspecto, ¿no? Y a nivel profesional, bueno, pues he atravesado distintas etapas profesionales en distintas compañías, en 4 compañías del sector inmobiliario, y bueno, pues cada compañía tienes que ser también un camaleón, adaptarte al tipo de compañía, adaptarte al tipo de compañero, adaptarte al tipo de jefe que tengas, etcétera. Y quizás el proceso más brusco, ¿no?, a nivel de adaptación, es cuando trabajas en una empresa familiar, ¿no?, como es en mi caso, en las dos primeras que estuve, en Inmobiliaria Osuna y después en Icasa, a pasar a una empresa de un fondo de inversión, ¿no?, con todo lo que implica. Y al final, bueno, pues tienes que adaptarte a, cuando estás en una empresa familiar, al funcionamiento de una empresa familiar, y a la del fondo, pues una empresa de fondo, ¿no?, con todo lo bueno y todo lo malo que tiene cada una de ellas, y bueno, coger lo bueno de cada casa y saber adaptarlo y hacerlo tuyo, ¿no?
Bueno, está claro que ha sido un camaleón perfecto, Víctor, pero al igual que un camaleón cambia su apariencia para sobrevivir, ¿hay algún momento en tu vida en el que sentiste que tuviste que cambiar de color pues para superar un desafío, ¿no? Quizá lo que nos contabas de, oye, pues me tuve que ir de Cádiz a París.
Pues mira, yo me quedaría más en el contexto profesional, Meli, en 3 habilidades que creo que he desarrollado gracias a ser un camaleón, ¿no?, y a todos estos cambios, ¿no? Una diría que es la paciencia, ¿no? Yo soy una persona muy nerviosa, muy impaciente, me gusta trabajar en entornos de mucha presión, con un ritmo alto de trabajo, y a veces, bueno, pues te encuentras compañeros o te encuentras compañías que van a otro ritmo y que es difícil alinearte, ¿no? Entonces, bueno, con el tiempo he aprendido a entender que cada persona, cada compañía tiene su ritmo y que hay que encontrar el equilibrio necesario pues para poder convivir con esa forma de ser con el resto, ¿no?, de compañeros o de compañía, ¿no? Otra habilidad también que a mí me encanta, que a través de un antiguo director de recursos humanos que tuve la suerte de conocer y que tengo muy buena relación con él, ¿no?, me inculcó, bueno, que a veces basamos nuestras opiniones, ¿no?, o juzgamos a las personas, o cuando tenemos que valorar una propuesta de cualquier cosa, en base a percepciones que tenemos, ¿no?, y no en hecho, ¿no? Y entonces, claro, cometemos muchos errores cuando juzgamos o cuando opinamos en base a percepciones, porque después cuando conoces el hecho te das cuenta que es totalmente distinto a lo que quizá tú habías percibido, ¿no? Entonces a partir de ahí siempre me gusta, sobre todo con los equipos que coordino, de basar el comportamiento o de cuando tengo que darle un feedback, hacerlo en hechos, ¿no? Y olvidar las percepciones porque no ayudan a nada, ¿no? Y ya por último, pues muy relacionado con el mundo del marketing, para mí una habilidad muy importante que hay que desarrollar es la argumentación, ¿no? El marketing, bueno, pues para muchos es pinta y colorea, cualquiera sabe de marketing, y yo siempre intento, cada vez que se toma una decisión relacionada con marketing, que tenga una argumentación, que tenga un porqué, y transmito a mis equipos que siempre que hagan una propuesta o que tengan que dar una recomendación, intenten explicar el motivo que ha llevado a ello, ¿no? Porque de esta manera el receptor, bueno, pues lo recibe de una manera distinta, ¿no? Y, bueno, prácticamente le deja sin motivos, pues, para poder decir una cosa u otra cuando argumentas bien una decisión, ¿no? Yo diría que estas tres cosas he tenido que cambiar mi color y adaptarme y creo que me funcionan bien.
Claro, son habilidades inesperadas, ¿no? Que has ido desarrollando, ¿no? Para alcanzar tus objetivos. Un camaleón nunca permanece con un solo color por mucho tiempo. En tu vida, ¿cómo manejas el proceso continuo de cambio, de reinversión?
Pues bueno, a nivel personal, ¿no? Los que somos de una generación como la mía, ¿no? Que vivíamos en una etapa en la que no había tanta tecnología y que no teníamos como ahora, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? Que facilita mucho la vida. Pues bueno, pues hemos tenido que cambiar de color y ese acto creativo de la supervivencia, de desarrollar la creatividad, al fin y al cabo, uh-huh. en lo que hacemos, tanto a nivel personal como profesional, pues en otros tiempos, pues suponía mucho más, ¿no? Tenías que desarrollarte mucho más para poder llevarlo a cabo, ¿no? Pues, por ejemplo, en la crisis de 2007, ¿no? Pues lo que nos dedicábamos a marketing, pues teníamos que reinventarnos, ¿no? Dicen que en los momentos de crisis es cuando más surge el ingenio. Pues en esos momentos, bueno, pues tuvimos que cambiar nuestro color de camaleón, aprender a supervivir en un nuevo escenario, en un nuevo entorno, y darle a la creatividad, ¿no? Trabajar mucho la creatividad, pues para sacar adelante momentos complicados, ¿no? A mí, por ejemplo, Meli, a mí me gusta trabajar en cuando me dan poco presupuesto y me piden objetivos muy ambiciosos, me encanta, ¿no? Porque eso me supone que me tengo que intentar ser muy creativo, pues, para conseguir los objetivos, ¿no? La creatividad es fundamental para este tipo de cosas.
Uh-huh. No sé, ¿puedes compartir con nosotros, con todos los oyentes que te están escuchando, algún momento, ¿no? De creativo, de ese cambio de color, ¿no? Un poco de supervivencia, ¿no? Que, bueno, pues que te ayudó la creatividad para superar una situación difícil, como decías, ¿no? En la crisis.
Bueno, pues aquí en Inmobiliaria Osuna, ¿no? Que es la primera compañía que estuve del sector, ¿no? Ahí, claro, yo cuando entré estábamos en pleno boom inmobiliario en 2004. De repente en 2006-2007, wow, llega la crisis, ¿esto qué es, no? Ahí sí que hubo un momento, para mí muy importante, de engancharme con el sector, porque la verdad que yo decía, bueno, a mí el sector inmobiliario no me motiva mucho, porque en 2004 hiciera lo que hiciera un departamento de marketing, daba igual, ¿no? Se seguía vendiendo, no pasaba nada, ¿no? Pero en ese momento en el que viene este shock, que se deja de vender, que ya las compañías se ponen muy nerviosas, la mayoría deciden recortar personal en marketing, de manera acertada Inmobiliaria Osuna dijo, oye, vosotros que estáis ahí en marketing, ahora es cuando tenéis que aflorar aquí, ¿no? Tenéis que cambiar de color y realmente aportar valor, ¿no? En una situación complicada, ¿no? Y ahí es cuando surgía esa creatividad y se pusieron en marcha muchas iniciativas que en un momento tan complicado, bueno, pues pudo hacer que fuera mucho más llevadero, ¿no? Elegiría ese momento, quizás.
¿Qué similitud tiene un departamento de marketing con un camaleón?
Pues muchísimas. Yo es algo que siempre transmito a los equipos. Nosotros los que nos dedicamos al marketing tenemos que ser auténticos camaleones, ¿no? Al final nos dirigimos a distintos públicos objetivos, vendemos distintos tipos de productos y tenemos que adaptarnos a lo que cada público, cada zona geográfica requiere, ¿no? Es un error habitual a veces en algunos profesionales del marketing que tomen decisiones basadas en lo que ellos consideran que para él mismo es lo adecuado para el resto, ¿no? Yo a lo mejor no puedo leer un determinado tipo de medio de comunicación y no por ello quiere decir que alguien del público objetivo sí y que podamos poner un anuncio, hacer una campaña publicitaria, ¿no? No es lo mismo vender una promoción de un ticket alto que un ticket bajo, ¿no? Entonces, para nosotros, pues, es muy importante que cualquier decisión que tomemos en marketing sepamos ponernos en la piel, ser ese camaleón que nos cambiamos de color y nos adaptamos al público objetivo y a la zona, ¿no? Al final, los que trabajamos en marketing no es una ciencia exacta, no es 2 + 2 = 4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues intentar minimizar los riesgos en la decisión, ¿no? Y la única manera de, cuando tomes una decisión relacionada con marketing, teniendo en cuenta que no es una ciencia exacta, es minimizar los riesgos a través de tener mucha información del producto, del tipo de público al que te dirige, de la zona geográfica. Y en ese sentido, pues también nos viene muy bien este símil con el camaleón, porque los que nos dedicamos a marketing, y sobre todo en el sector inmobiliario, ¿no?, con esa versatilidad de producto y de líneas de negocio, en este caso como Culmia, pues tiene que ser así, ¿no?
Uh-huh. Al igual que un camaleón, Víctor, se adapta a un entorno cambiando de color. ¿Cómo adaptas tus estrategias de marketing a diferentes mercados, como decías ahora mismo, también audiencias? ¿Cómo os vais adaptando?
Aquí es fundamental analizar toda la información posible del público objetivo al que nos dirigimos y de la zona geográfica en la que se encuentra, ¿no? El producto inmobiliario tiene esa particularidad, ¿no? Yo siempre digo que cada promoción es como si fuera una empresa independiente, ¿no? No es lo mismo una promoción en Barcelona, en una zona noble de Barcelona, con un ticket alto, que una promoción en otra zona geográfica con un ticket medio o un ticket bajo, ¿no? Es muy importante conocer el público al que te quieres dirigir, ¿no? Incluso te encuentras ocasiones en las que dentro de una misma promoción tiene distintos públicos objetivos, ¿no? Pues no es lo mismo el que compra una vivienda de un dormitorio que el que compra una vivienda de cuatro dormitorios, ¿no? Entonces nosotros, a la hora de hacer acciones publicitarias, ¿no?, para poder llegar a este público objetivo, que conozcan nuestras viviendas y que se puedan interesar por ellas, tenemos que conocerlas, tenemos que conocer quiénes son, cuál es su comportamiento, qué tipos de medios consume, qué tipo de zonas visitan, tenemos que conocer la zona geográfica, y con toda esa información, bueno, pues podremos ser más precisos a la hora de realizar cualquier estrategia, ¿no? Nosotros, en este sentido, en el equipo que tenemos en Culmia de marketing, tenemos un equipo muy multidisciplinar, muy camaleónico, que son capaces, la figura del Product Marketing Manager, son capaces de gestionar hasta 15 promociones inmobiliarias en distintas zonas geográficas, y tienen que estar trabajando en un mismo momento, pues bueno, están gestionando una campaña publicitaria para una promoción de alto nivel, al mismo tiempo que están gestionando otra para otra promoción de menos nivel, en una zona geográfica totalmente distinta, y tienen que ser eso, tienen que ser un camaleón, ponerse en el pellejo de ese público objetivo e intentar tener toda la información, pues, para que la decisión sea la más acertada posible.
Uh-huh. Lo que tenemos claro es que el camaleón es un maestro del camuflaje, que podría verse como un acto creativo. ¿Cómo fomentas la creatividad en tus campañas de marketing para destacarte, pues, al final, dentro de un mercado que está saturado?
Pues bueno, lo hemos venido repitiendo, ¿no?, a lo largo del programa, ¿no? La creatividad es fundamental, para mí es esencial, ¿no? Vivimos en un mundo hipersaturado de impactos, ¿no? Yo en las clases que doy en la universidad, ¿no?, me gusta hacerle a los alumnos la pregunta, ¿no? Tenemos las clases por la tarde, yo digo, oye, desde que os habéis levantado esta mañana y hasta ahora que habéis llegado a la clase, ¿cuántos impactos publicitarios recordáis? Porque habrán visto muchísimo en el trayecto que hayan hecho en el metro, andando, en la moto, en el autobús, y hay muchos, la mayoría, que no se acuerdan, ¿no? Entonces, claro, nos hemos convertido en ciegos de la publicidad, ¿no? Ante esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues aplicar la creatividad. Tenemos que ser muy creativos, tenemos que ver cómo transmitir las cosas de una manera diferente, tenemos que aportar valor al usuario, ¿no? A la hora de comunicar, a trabajar el marketing de contenido, hacer acciones diferentes que el usuario le pueda llamar la atención, ¿no? En este sentido, nosotros en Culmia es lo que intentamos hacer, ¿no? Como sabes, Meli, nuestra marca es relativamente joven, y en estos 3 años que cumplimos antes del verano como marca, nuestro objetivo era posicionarnos muy rápido en el mercado y a través de una manera diferente, ¿no? Por eso decidimos de hacer acciones totalmente diferenciales dentro del sector inmobiliario. Los resultados han sido bastante satisfactorios, y en estudios de notoriedad que hemos hecho hemos visto cómo hemos incrementado de manera muy rápida nuestra notoriedad respecto a los competidores. Y bueno, ya hemos hablado aquí en el programa de algunas acciones que hemos hecho, ¿no? Como ese Culmia Fest, en el que para dar a conocer nuestras promociones y nuestra marca, pues en vez de hacer acciones al uso, decidimos hacer conciertos en viviendas Culmia. Funcionó muy bien a nivel de medios, funcionó muy bien a través del público, de los clientes que estaban interesados en las viviendas, de poder disfrutar de esa experiencia. También a través de Casa Decor, que fuimos a través con un espacio muy aspiracional como Vitamina Home. Bueno, fuimos la primera promotora en acudir a un evento de este tipo. Y este año, bueno, pues también con los Culmia Challenge, que presentamos a principio de año, a través de acciones diferenciales de retos vinculados a los hogares Culmian, a través de estrategias de influencer marketing y de perfiles celebrity que den visibilidad a nuestra marca, pues también estamos posicionándonos en el sector, ¿no? A nivel de producto, igualmente, cuando hacemos campañas publicitarias, además de acciones habituales, ¿no?, tradicionales, ¿no?, que también hay que hacerlas, por supuesto, pues siempre intentamos hacer un guiño a través de conceptos creativos muy diferenciales. Por ejemplo, este año, en una promoción que hemos lanzado en Sangenjo, en Porto Novo, Allí en Galicia pues expusimos un globo en el solar, ¿no?, para que la gente pudiera disfrutar de una experiencia de subirse en un globo, simular la altura en la que verían las vistas de su vivienda, no con imágenes de dron que la vean en una imagen, sino que ellos mismos pudieran subirse, ¿no? Bueno, pues este tipo de acciones al final llaman la atención de la gente, ¿no?, en este mundo tan hipersaturado, y te ayudan a la consecución de objetivos.
Bueno, saliéndonos un poco del tema, pero es que, bueno, me vas a permitir que cuando has dicho acciones disruptivas, creativas, no sé, la campaña de marketing de Mercadona, que ha sido como muy revolucionaria, ¿no? Sí, sí. O sea, hay que salirse un poco de la línea. No sé si estás de acuerdo.
Sí, sí. A veces es arriesgado, ¿eh? Y yo entiendo que las compañías, pues, bueno, algún tipo de decisión se puede volver en tu contra, ¿no? Yo todavía no sé a día de hoy si la campaña de Mercadona fue orquestada por Mercadona o no, porque incluso se lo pudo volver en su contra en algunos momentos, o fue por otro tipo de casuística que pasó, que coincidió que era el Mercadona, en el que un influencer decidió de hacer esta campaña, ¿no? Yo siempre animo a las empresas que, bueno, dentro de un control de la acción que haga, que intente ser arriesgado, ¿no? Intente ser arriesgado, ¿no? Es verdad que a veces es difícil, es verdad que el miedo a veces a que una acción se pueda volver en contra y pueda tener un daño reputacional, pues bueno, pues es muy complicado, ¿no?, esa situación. Pero yo creo que hay acciones que muy bien controladas se pueden hacer y que son diferentes, ¿no? Yo por eso nosotros siempre desde Culmia intentamos innovar en este tipo de acciones. Podríamos venir aquí y decir que en esta sección se va a llamar la plataforma inmobiliaria Culmia, pero bueno, intentamos buscar ese guiño del camaleón, esa similitud, ese símil, hacer un contenido atractivo para la audiencia para que a la hora de recibir los mensajes lo haga de una manera diferente, ¿no? Y para mí es fundamental también, Meli, por cerrar esta pregunta, el entretenimiento, ¿no? Al final todos somos personas, cualquier tipo de público objetivo de nivel alto, de nivel bajo, le gusta el entretenimiento. Entonces nosotros siempre intentamos buscar esos territorios muy transversales a todo tipo de público objetivo, ¿no? Lo hicimos con la música. ¿A quién no le gusta la música? A una persona que se vaya a comprar una vivienda de 3 millones de euros y a una persona que se vaya a comprar una vivienda de 200.000, ¿no? O ¿a quién no le gusta el humor, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no? Pues si te centras en ese tipo de territorio que son muy comunes, muy transversales, y haces acciones diferentes, pues vas a tener muchas más probabilidades de llegar a tu audiencia, ¿no?
¿Qué campaña de marketing en la que has participado te sientes más orgulloso?
En las que yo he participado, bueno, sería injusto mencionar solo una, ¿no? Quizás podría indicar alguna en función de la compañía en la que he estado. En Inmobiliaria Asuna, pues la que hemos dicho antes, ¿no? Esa campaña en épocas de crisis, ¿no? Hicimos una campaña que se llamaba Estas casas van a volar. Llenamos las ciudades de globos con helio, en las que a través de un flyer subía el flyer para, bueno, transmitir que las casas nos las iban a quitar de las manos, ¿no? En Icasa hicimos una campaña muy bonita que ganamos el premio Sí Más Prima, ¿no? Que se llamó Vives Aquí, Aquí Vives, con una connotación muy experiencial. En Vía Cere también he hecho muchas campañas, ¿no? Hemos posicionado la marca, ¿no?, del paso de empresa familiar a empresa de un fondo. Y en Culmia, bueno, pues todas las acciones que hemos mencionado diferenciales, de las cuales estamos muy orgullosos de realizar, ¿no?
Ay, se nos acaba el tiempo, Víctor. Estaríamos toda la mañana, pero muchísimas gracias, Víctor Portela, director de estrategia de marketing en Culmia. Bueno, inauguramos esta nueva sección, pero te queremos de vuelta, ¿eh?
Pues por mí encantado de estar aquí y espero poder volver pronto. Muchas gracias, Meli.
Pues ya saben a los oyentes, destino Camaleón. Les tendremos aquí una vez al mes con nosotros, con Culmia.
Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés. Las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Capital Radio, 103.2 FM. Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret, entre las 8 y las 8 y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio. Inversión inmobiliaria con Meli Torres. En La Vía Sostenible con Vía Ágora os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
Pues hoy en La Vía Sostenible hablamos de los primeros premios de periodismo Vía Ágora. La Corporación Vía Ágora presentó hace unos meses los primeros premios de periodismo con el objetivo de reconocer los mejores artículos y trabajos publicados en prensa escrita, digital o audiovisual del sector inmobiliario, tecnológico y medioambiental. Con ello se pretende contribuir a fomentar la divulgación y la información de interés para la sociedad y el tejido productivo, a la vez que reconocer también la labor de estos profesionales. Bueno, pues para hablarnos de esta iniciativa tenemos hoy en directo a la directora de comunicación de la Corporación Vía Ágora, Elena Márquez, a quien vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Elena.
Buenos días, Meli. Encantada de estar otra vez aquí.
Bueno, un placer tenerte con nosotros en La Vía Sostenible. Y si te parece, Elena, vamos a recordarle a nuestros oyentes en qué consisten estos premios.
Pues sí, estos primeros premios de periodismo de Vía Ágora nacen con el objetivo, como bien has dicho, de reconocer a los profesionales de la comunicación que con su trabajo dan a conocer proyectos que ayudan a la evolución de nuestra sociedad y a cambiar realidades. En esta primera edición hemos establecido tres categorías. La primera, dirigida al mejor artículo de análisis de situación del sector inmobiliario residencial, con la que premiaremos aquellos trabajos que destaquen por recoger la actualidad o evolución de este segmento. La segunda categoría premiará el mejor artículo sobre tecnologías disruptivas que se estén aplicando en la actualidad, y con él queremos reconocer la contribución que estas tecnologías están suponiendo en cualquier sector donde se estén implementando. Y el último premio será para el mejor artículo de divulgación sobre la sostenibilidad en la España rural, por el que queremos premiar las principales novedades en materia de sostenibilidad que se hayan producido en la España despoblada. Son tres premios que tienen una dotación económica de 3.000 euros cada uno de ellos. Y hay una buena noticia, que hemos ampliado el plazo de presentación de candidaturas hasta el 30 de septiembre de este mes, y los trabajos tienen que haberse publicado entre el 1 de septiembre de 2023 y el 15 de septiembre de 2024.
Bueno, esta es una buena noticia, esa ampliación del plazo, porque siempre al final llegamos de vacaciones y es como que estamos aterrizando, ¿no? Entonces, hay que recordar a todos los que nos estén escuchando que el plazo termina el 30 de septiembre de este mes de septiembre. Bueno, no lo acotáis solamente los premios al sector inmobiliario, estoy viendo, sino que con estos premios también reconocéis el sector tecnológico y medioambiental. ¿Y con qué finalidad, Elena?
Pues no queríamos limitarnos solo al sector inmobiliario porque, bueno, hoy en día los sectores industriales están muy conectados entre sí. En nuestro sector, por ejemplo, como bien sabes, Meli, intervienen muchos otros como el legal, el financiero, el tecnológico, y queríamos darle la relevancia que merece. Nos parecía que la tecnología y la sostenibilidad son dos de los aspectos que más están revolucionando cualquier industria, y pensamos que era una buena oportunidad para dar a conocer proyectos que ya están en marcha y que están facilitando esta evolución y el progreso a muchos niveles.
Claro, hemos dicho que el plazo de recepción de las candidaturas finaliza el 30 de septiembre, pero cuéntanos, ¿estáis recibiendo muchas propuestas? ¿Cómo va el tema?
Pues sí que hemos tenido muy buena acogida en esta primera edición, sobre todo en la categoría de inmobiliario residencial y tecnológico. Quizás será porque son los sectores que más controlamos. El de sostenibilidad quizás es el que resulte más complicado, y por eso quiero aprovechar este altavoz que me das para animar a que, bueno, continúen presentando sus candidaturas, sobre todo en esta categoría tan importante, creo que para incluso el presente y el futuro de las ciudades.
Claro que sí. ¿Y cuándo se darán a conocer los ganadores?
Pues estos meses hemos ido dando a conocer el jurado que compone cada categoría. Durante el próximo mes de octubre, este jurado analizará todas las candidaturas que se presenten y los premios se entregarán el 5 de noviembre y allí se darán a conocer los ganadores. Antes de esta fecha, daremos a conocer los finalistas a través de correo electrónico. Y bueno, el jurado está compuesto por profesionales expertos en cada una de estas materias y tenemos caras muy conocidas, sobre todo aquí en este programa, como Pedro Soria, José Antonio Granero o Juan Fernández Aceituno. La entrega, como te digo, se celebrará el próximo 5 de noviembre en una gala de la que revelaremos más detalle durante las próximas semanas.
Bueno, pues...
Y bueno, animo a todas a que participen.
Claro que sí. Desde aquí animamos a todos a que se presenten a esta candidatura y participen, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Elena, por informarnos de los premios de periodismo Vía Ágora, los primeros premios, cómo están funcionando y darnos un poquito más de detalles. Pues
Muchas gracias, Amelia, a ti.
Te esperamos próximamente, Elena.
Encantada.
Hasta pronto.
Una piscina infinita, una terraza con vistas, un gran salón para invitar a la familia o todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin.
Inversión inmobiliaria y PropTech con Urbanitae. Un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
Pues en nuestro espacio de inversión inmobiliaria y PropTech con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. ¿Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales en la plataforma PropTech de financiación participativa autorizada y supervisada por la CNMV? Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Pepe.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, pues un placer tenerte aquí de vuelta de las vacaciones. Bienvenido a un nuevo programa de inversión inmobiliaria. Pepe, arranca septiembre con una nueva bajada del Banco Central Europeo de los tipos en 25 puntos básicos, anunciada pues hace tan solo unos días. La primera se produjo en el mes de julio y ahora tenemos esta. ¿Cómo impactará este nuevo recorte en el mercado inmobiliario? ¿Será un estímulo para el mercado inmobiliario y creará un entorno favorable para la inversión?
Bueno, sin duda sí. Además, a esta bajada, si unimos la que anunciaron ayer de la Fed de medio punto, estamos hablando de una senda de reducción de tipos de interés, porque una de los frenos que tenía el Banco Central Europeo para no seguir bajando tipos era no aumentar el diferencial respecto a la deuda americana. Con esta bajada que hace la Fed, pues podemos seguir con la senda de bajadas también en Europa. Al final, una bajada de tipos redunda en menor coste de hipotecas y, por tanto, mayor demanda que puede acceder a la compra de viviendas, que es un poco hoy el freno. Es decir, hoy el freno para el desarrollo del mercado inmobiliario es que no hay suficiente demanda solvente porque los costes han subido y los precios hipotecarios de los préstamos hipotecarios están muy altos. Esta senda, sin duda, es una noticia fantástica para que cada vez más gente pueda seguir adquiriendo vivienda y podamos ir supliendo el déficit de vivienda que existe en España.
Claro, y todo esto animará un poco a que los inversores vuelvan otra vez a ver el Build to Rent, que en algunas ocasiones lo hemos hablado, Pepe, que con la ley de vivienda, los bajos tipos de interés, o sea, los altos tipos de interés, pues lo había tambaleado un poco, pero volveremos otra vez a la senda de la recuperación, de recuperar ciertos segmentos en donde los inversores vuelvan a poner el foco.
Yo creo que sí. Al final, una bajada de tipos siempre inmobiliario le ayuda, porque las operaciones inmobiliarias siempre están tienden a estar apalancadas y todo lo que sea bajar tipos hace que se reactive el interés de los inversores y luego es un el inmobiliario en general, los retornos, no en el caso inmobiliario, pero en general el activo patrimonial es un activo de retornos medios bajos. Si los tipos de interés están muy altos, pues la competencia de los depósitos, de los bonos estatales, es tan alta que al final mucha gente se refugia en eso. Si baja los tipos y quieres buscar valor, ya te vuelves a buscar activos como los inmobiliarios, el build to rent, el build to sell, que funcionan bien, que dan un retorno un poquito superior y que con el apalancamiento mejoran también ese retorno.
Uh-huh. Claro, vamos a hablar de la inversión y de qué segmentos, ¿no?, están poniendo el foco. Según datos publicados por la consultora CB Richard Ellis, la inversión inmobiliaria en España ha superado los 5.500 millones de euros hasta junio. Por sectores, pues el living es un poco el sector estrella, se mantiene como el principal foco de inversión, rozando los 1.500 millones, mientras que el hotelero ocupa el segundo puesto con casi 1.400 millones de euros. Hemos hablado muchas veces contigo, el sector hotelero pues es un sector estrella, pero el sector living está cogiendo la delantera, está apretando fuerte y ya pasa a las oficinas, al industrial, al retail, y se ha posicionado ahí como, bueno, pues como el principal foco de inversión.
Tiene todo el sentido. Si tenemos un déficit de 200.000 viviendas, la gente tiene que vivir a algún sitio. Y de ahí están saliendo fórmulas imaginativas, fórmulas nuevas, sectores donde se puede encontrar oportunidad de valor. Y estamos hablando de cosas como el flex living, todo lo que son residencias de estudiantes, el senior living, todo lo que son nuevas fórmulas para que podamos cubrir, no, aparte con la vivienda clásica, con otras fórmulas, la demanda no satisfecha de vivienda por parte de los ciudadanos. Efectivamente, el sector hotelero va a seguir siendo fuerte y ha sido un año fantástico para las cadenas hoteleras, por tanto la inversión va a seguir estando ahí. Y en el ámbito de retail, que lleva en torno a más de 1.000 millones de euros en 2024, estamos creciendo por encima casi del 90% respecto a las cifras de 2023, lo que indica que es un mercado claramente también en fuerte recuperación. Y por último, el de oficinas. Lo que está pasando con esa vuelta de los trabajadores a la oficina, siendo el caso más representativo de una empresa eminentemente tecnológica como Amazon, que ha mandado a todo el mundo de vuelta a la oficina y cortando el teletrabajo, es un indicio de que quizás volvamos a épocas donde las oficinas vuelvan a tener un valor fundamental como clase de activo de inversión y que hay más va a haber nuevas oportunidades ahí también.
Bueno, si te parece, vamos a abordar ya un repaso a los últimos lanzamientos de vuestra plataforma de Urbanitae. Hoy mismo habéis lanzado una nueva oportunidad de inversión en Marbella junto al grupo ABU. ¿Qué acogida ha tenido entre los inversores de Urbanitae este lanzamiento?
Bueno, por ser precisos, lo abrimos hoy a las 4 de la tarde. Lo que pasa es que es un segundo ticket de uno primero que ya cubrimos de 2.5 millones de euros, en el que participaron muchos inversores de Urbanitae. Ahora les damos la oportunidad de seguir participando en ese proyecto. Hemos conseguido que el Grupo ABU nos dé otro pequeño huequecito para que todos participen. Y es una operación en Marbella, gemela de otra que se está desarrollando, donde ya vendido el 80%, la obra está en marcha. Es decir, entras en una operación con pocas incertidumbres porque es replicar el modelo que ya está. Y ayer en el webinar que hicimos con el promotor y que también está disponible para el que lo quiera ver por parte de los inversores, el comercializador nos comentaba que ya había conseguido vender en un mes relativamente malo como es agosto para este tipo de ventas el 20% de las unidades de esta segunda fase y que ve un potencial tremendo porque sigue siendo Marbella un destino súper atractivo para compradores internacionales. Por lo tanto, es una operación muy atractiva porque tiene todos los checks de la fase 1, es decir, es una réplica de la fase 1 y pocas incertidumbres y una demanda muy consolidada que ya no solo ha demostrado comprando sobre plano un 20% de las unidades cuando todavía no tiene ni licencia el activo. Es una licencia que esperamos para dentro de 1 o 2 meses.
Fíjate, Pepe, que se decía, bueno, pues como Málaga se había pegado ese estironazo y todo el mundo se había posicionado en Málaga, decían, bueno, es que Málaga le va a tomar el relevo a Marbella, pero sin embargo Marbella sigue siendo ahí una primera plaza para el inversor.
Estoy de acuerdo, sí. Málaga quizás está cogiendo más auge en el ámbito de negocio y hay mucha gente que está trabajando, teletrabajando desde Málaga y viviendo allí. Marbella es un destino turístico a la altura de otros, de Costa del Sol, de Miami, siendo un entorno mucho más pequeño. Pero la verdad es que lo enumeran los agentes de movilidad de vivienda lujo y lo sitúan al mismo nivel que Qatar, que Miami, que la costa francesa, la costa azul. Es decir, ha cogido una pujanza y hay compradores del norte de Europa, americanos, de países que antes no teníamos, no veíamos y que ahora sí que vemos. Uh-huh. Por tanto, sí, es la pujanza de Marbella no ha bajado y no compite directamente con Málaga porque es un producto quizás más turístico, de segunda residencia y bien de lujo.
Uh-huh. Bueno, y no nos vamos de la costa porque tenéis otros proyectos. Habéis cerrado un nuevo proyecto de plusvalía en Alicante, otro de deuda en Málaga, que hablábamos de Málaga. Cuéntanos un poco los detalles de estos proyectos.
El de Alicante es en Villajoyosa y ese era el cuarto proyecto que hacíamos con este promotor. Claro, cuando tienes tres proyectos que van muy, muy bien, confías mucho en el desarrollo de este cuarto. En este caso es una operación a 200 metros de la playa en el centro de Villajoyosa, porque los otros tres anteriores eran en una zona que se llama Long Bay, pero el promotor nos decía que tenía mucho cliente que buscaba más vivienda integrada en el entorno urbano. Entonces, por eso ha sacado esta operación, porque tenía una lista de espera de clientes, de hecho ya tiene bastantes reservas, y en este proyecto han participado 538 inversores de Urbanitae para cubrir algo más de 2 millones de euros y confiamos en que el retorno se produzca en unos 26-30 meses. Uh-huh. En el que hablabas de deuda en Málaga es un proyecto en que estamos ayudando a financiar la compra de un suelo en la zona del sector de Cortijo Merino, que está un poco al norte del distrito X. Es la zona donde se está desarrollando más vivienda en Málaga. En Málaga hay una escasez de vivienda también muy fuerte y las zonas de crecimiento son las que están teniendo más auge, son el distrito Z, y Cortijo Merino, y está relativamente cerca del Parque Tecnológico de Andalucía y la universidad. El objetivo del promotor es construir 165 viviendas y nosotros le hemos adelantado los fondos hasta el momento que llega la licencia en el que nos cancelará la deuda. Es un préstamo al 12% en un plazo de 11 meses. Es un préstamo muy atractivo.
Uh-huh. Claro, es que, Pepe, vosotros también, un poco la inversión y los proyectos que teníais, alguna vez nos lo has contado, pero no está de más recordárselo al oyente. Pues claro, no sé si se están haciendo o estáis haciendo ya más de deuda, de equity, de plusvalía.
Sí, equity plusvalía, estamos haciendo más o menos la mitad de un tipo y de otro. Los de equity plusvalía son más rentables, buscamos retornos, rentabilidades entre torno al 15-20% anual en plazos de 2-3 años. La deuda, la rentabilidad está más entre el 10-12%, pero los plazos son más cortos y luego tienes un punto más de seguridad. En el equity, en cambio, pues puede, si las cosas se torcieran mucho y volar otra guerra Ucrania, los costes podrían subir y quizás ganaríamos menos, pero también es verdad que lo que está pasando es lo contrario, que como están subiendo los precios y los compradores siguen acudiendo, pues las rentabilidades exceden incluso lo que dábamos nosotros en los planes de negocio, que suelen ser conservadores. Ambas oportunidades las seguimos sacando y yo diría que estamos casi al 50% de una y otra.
Uh-huh. También cuéntanos alguna nueva oportunidad de inversión a la vista de interés para nuestros oyentes que están escuchando y que quieran invertir en inmobiliaria.
Pues insisto, aparte de esta de San Pedro de Alcántara, Marbella, que abriremos hoy a partir de las 4 de la tarde y que, insisto, es una operación muy segura porque ya tenemos ventas, tenemos la licencia aprobada, tenemos una constructora que ya está haciendo la fase 1 y que generará sinergias construyendo la fase 2. También vamos a sacar un préstamo en la zona de la carretera del Plantío, en Madrid, es la zona de renta relativamente alta, y este va a ser un préstamo para construir unas viviendas, ahí la vivienda es una vivienda a precio alto. Lo estamos perfilando y probablemente el martes que viene lo sacaremos a inversión y será un préstamo a una rentabilidad en torno al 11-12%.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que pinta muy bien todas las operaciones que estáis gestionando. Fíjate que agosto para vosotros no ha habido vacaciones, habéis seguido haciendo operaciones, pero Pepe, ¿cómo va a terminar la compañía este año 2024? ¿Cómo va a ser esta segunda mitad del año para Urbanitae?
Pues tiende a ser muy buena. Nosotros los años anteriores siempre el último trimestre ha sido un trimestre de acelerón de actividad y si se produce como esperamos, nosotros acabaremos el año habiendo financiado 240 millones de euros más o menos, lo cual es una cifra que casi duplica la del año anterior. No llega a duplicar, pero está cerca, ¿no? Seguimos incrementando equipo, que Urbanitae somos más de 70 personas ya trabajando en identificar proyectos, en gestionarlos, en darle solución y ofrecérsela a nuestros inversores. Y creemos que la tendencia va a seguir creciendo. Estamos mirando, aparte del producto en España, cosas en Portugal. Ya hemos hecho 4 cosas y creemos que tendremos alguna más antes de final de año. Estamos viendo cosas en Italia y en Francia, pero siempre con la máxima precaución para no equivocarnos. Es decir, son mercados en los que conocemos un poquito menos que en España y, por tanto, tenemos que ir con los socios adecuados y con un índice de seguridad muy alta antes de decidirnos a entrar. Por eso, aunque lo hemos anunciado y tenemos ya equipo desarrollando, estudiando proyectos allí, todavía no hemos abierto oportunidades en Italia y Francia, pero confiamos en que antes de final de año sí que encontremos la oportunidad perfecta para ofrecer a nuestros inversores.
Claro, y llegando, pues decías, bueno, vamos a acabar el año en 240 millones en proyectos inmobiliarios. Claro, llegando a esas cifras que nunca a lo mejor os hubierais imaginado cuando empezó Urbanitae, ¿podemos decir ya que la financiación alternativa pues ha despegado aquí en España?
Nosotros pensamos que sí, y ya somos plataformas, con esas cifras seremos también probablemente la mayor plataforma a nivel europeo. Y creemos que cada vez más los promotores cuentan con nosotros no como algo exótico que ha aparecido y que puede utilizarlo de forma ocasional, sino una fuente recurrente de financiación para sus proyectos, en la parte en que los bancos no cubren. A veces nos preguntan los inversores, ¿por qué financiáis vosotros y no financian los bancos? Pues porque sabemos que los bancos entran en unas operaciones y en otras no. Entonces, todo lo que es compra o financiación de suelo, el banco lo tiene relativamente vetado y es una consecuencia lógica de los excesos que nos llevaron a la crisis que culminó en 2008. Por tanto, hay hueco para la financiación alternativa y ya los promotores confían en que somos capaces de levantar el capital y que tenemos profesionalidad en análisis y en la estructuración de las operaciones. Uh-huh. Y eso les ayuda a decidirse por nosotros y a confiar para que les aportemos esa financiación que necesitan para sus proyectos.
Bueno, y que muchas promotoras grandes ya cuentan con vosotros y que ven esa forma de financiación alternativa también, bueno, pues como igual que la banca, o sea, no una excluye a la otra, sino que también estáis haciendo con grandes promotoras.
Efectivamente, de las cotizadas ya hemos trabajado con dos o tres, estamos mirando cosas, y yo creo que no hay ninguna promotora en este momento en España con la que no hayamos establecido conversación. Lo que es lógico es que a veces algunas promotoras no tienen esa necesidad de financiación, pero nos conocen y nos lo plantean, y otras, en cambio, pues ya somos su partner natural y nos presentan en continuo proyectos, y nosotros seleccionamos no por el perfil de la promotora solo, sino porque el proyecto tenga sentido si lo subimos a financiación o no.
¿Qué consejo le podemos dar a nuestros oyentes, inversores, que a veces cuando se plantean o cuando hablan conmigo y dicen, bueno, es que tenemos estos ahorros y queremos invertir en inmobiliaria? Claro, a veces, pues, bueno, comprarte una vivienda y luego ponerla en alquiler, que es la fórmula que casi todo el mundo hace de a pie, podríamos decir, ¿no? Pero a veces desconocen que hay plataformas como la vuestra, que quizá es más fácil que invirtiendo en un dinero en una vivienda y luego tener que gestionar ese alquiler, ¿no? Y que, bueno, pues hay otras fórmulas alternativas, como es vuestra plataforma, en donde por muy poquita cantidad puedes empezar a invertir, y me gustaría que lo explicaras un poquito también a nuestros oyentes.
Pues muchísimas gracias. Mira, efectivamente, ahí la gente piensa en inmobiliario y piensa en comprarse un piso y alquilar. Eso significa una inversión muy importante y un retorno que típicamente, si compras a precios de mercado, no vas a generar más de 3-4% anual, y confiando un poco en la valorización. Lo que nosotros hacemos son inversiones a mucho menos plazo, es decir, el retorno te lo tienes que recuperas tu dinero y el beneficio en 2-3 años y multiplicas por 3 o 4 el retorno de esa inversión en vivienda. Y el dinero lo recuperas para volver a invertir lo que quieras, para ahorrarlo, para volver a invertir en Urbanitae, lo que necesites. Nosotros, vas con más de 150 proyectos financiados, nunca hemos perdido dinero en ninguna operación, en ninguna. Esto quiere decir que lo que tiene el inversor seguro es que su dinero está bien recaudado con nosotros, y luego que los retornos están por encima de los productos de inversión clásicas. O sea, un fondo monetario te puede dar un 2-3. Nosotros, nuestras operaciones, siempre buscamos retornos de doble dígito, por encima del 10% en deuda y por encima del 15% en equity. Luego, a veces salen y a veces sale un poquito peor, pero hasta ahora, al comprar suelo sin deuda y al entrar en operaciones con mucha garantía, nunca hemos perdido dinero. Y es la mejor garantía de que las inversiones son seguras. No son líquidas, es decir, tenemos que asumir que no podremos recuperar el dinero hasta que la operación se liquide, pero a cambio nos da una rentabilidad superior a la de cualquier otro producto financiero al alcance de los pequeños inversores.
Nada, ya nos quedan 2 minutos, pero ¿cómo ves tú, ya no de la compañía, sino el sector, en esta segunda mitad del año, Pepe?
Pues yo creo que, como decíamos al principio, se va a reanimar con la bajada de los tipos de interés. Eso nos va a situar en una situación en la que vuelve a fluir capital inversor que ahora podía estar refugiado en productos de renta fija, bonos del Estado. Esos productos con la bajada de tipos ya se hacen menos atractivos, y lo que cada vez es más evidente es que hay que construir vivienda nueva de la fórmula que sea, ya sea para vender, ya sea para flex living, para residencia de estudiantes, para residencia de ancianos, porque tenemos un déficit de vivienda que hay que cubrir de alguna forma u otra, ¿no? Por tanto, el flujo de inversión va a seguir creciendo y las condiciones son fantásticas para que eso ocurra. Si a eso unimos que el comprador internacional sigue viendo a España como un destino muy atractivo para inversión, los precios siguen siendo mucho más baratos que la competencia directa, a pesar de la subida en destinos turísticos de primer nivel, pues estoy convencido de que seguiremos viendo grandes oportunidades y que podemos seguir ofreciéndolas a los inversores.
Bueno, o sea, que pinta bien esta segunda mitad del año y también el inicio del 2025. Pues muchísimas gracias, José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales de la plataforma Urbanitae. Un placer que nos hagas este análisis.
Muy bien, un placer para mí, gracias.
Hasta pronto.
Adiós, adiós.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues ahora vamos al informativo de las 12, ya en el Ecuador del programa, y después tendremos nuestro análisis de mercado. Hoy vamos a contar con dos expertos en inmobiliaria. Tenemos con nosotros a Charlie Hoyos, que es personal shopper inmobiliario en Madrid. Es inversor y también autor del libro La Biblia del Magnate del Ladrillo. Y también tenemos con nosotros a Juanjo García, que es profesional inmobiliario, también 20 años en agencia inmobiliaria, autor de 3 libros y también es inversor. Entonces conocen muy bien el sector inmobiliario y vamos a hablar con ellos, pues, bueno, cómo va a evolucionar el sector hasta el fin de año. También vamos a hablar sobre la ley de vivienda, porque también, tras el primer año, qué efectos está teniendo esta ley de vivienda, ¿no? Y qué soluciones se pueden tener. Hablaremos con ellos también si es un buen momento para invertir con la bajada de los tipos de interés en inmobiliario. Antes estábamos hablando con Pepe de Urbanitae y nos decía que el sector se va a reanimar y que va a ser un buen momento. Así que todo esto, después del informativo de las 12, os esperamos.
Si es mi propósito, mi proyecto, si son mis ideas, mis valores, mis objetivos, si es mi empresa, si es mi vida, ¿por qué la decisión de con qué bancos voy a trabajar no iba a ser también mía?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí, en Capital Radio. Cada domingo tienes una cita con el mundo del lujo y la alta gastronomía en Capital Deluxe. No te pierdas Bigastro Expert con Luz Fernández y Mabel Calatrava. Un recorrido por los restaurantes con estrellas Michelin y por los templos más emblemáticos del mundo gastronómico. Todos los domingos a las 8:30 de la tarde en Capital Radio.
Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.